Muy buenas noches, Padre Jaime. Estamos en este junio 16, otra vez casi a la medianoche.
Casi a la medianoche, sí.
Gracias
buenas,
por su tiempo.
Buenas noches, Hernán.
Buenas noches.
espero que tu semana haya sido buena. Yo creo que sí. Felicidades también. Gracias por dirigirnos la asamblea el viernes pasado. Creo que para hacer el retorno y tener, pues, había muchas ganas de volver a iniciar con esa asamblea de oración. Y
mucha gente, sí.
Gracias por dirigirla. Yo creo que vamos a tener también, pues, durante todo este tiempo, muchos testimonios y muchos hermanos que van a pasar por ahí a estarnos animando a través de esta linda asamblea de oración, ¿verdad? También, pues, llegamos hoy el Miguel Mendoza y yo de Kansas, andábamos en Kansas. No sé si sepas o no sé si sepan, ¿verdad? Pero pues fuimos también allá a recoger lo que quedó después de la pandemia también.
¿Y cómo les fue? Platíquenos.
Pues muy bien, ya ves que estoy muy sonriente, estoy muy contento. Pues,
pero se mira cansado.
Pues sí.
No le quita la alegría, pues.
Pues sí, o sea, es que como quiera, mira, nos fuimos el lunes a las 4 de la tarde. Yo salí de mi casa y pues toda la mañana tuve que andar haciendo cosas antes de irme, ¿verdad? Y cosas físicas que cansan un poquito. Llegamos a Kansas ya en la tarde. Llegamos, nos instalamos ahí en un hotel que estaba cerquita del aeropuerto. Y luego ya vino uno de los hermanos por nosotros ahí al hotel, ya nos llevaron a cenar. Y tú sabes lo que es salir a cenar en otros lugares cuando estamos con la gente que tiene mucho que no nos ve, pues hasta la madrugada, sí. 12, 1 de la mañana. Llegar al hotel y otro día levantarte temprano, tuvimos la primera junta con el padre Pedro, se llama, el nuevo párroco de ahí de Todos los Santos. Y luego de ahí pues tuvimos, la reunión fue larga, estuvo el padre Miguel Escamilla, que es el nuevo vicario de ahí de Todos los Santos, es de la Natividad de María también él, y el padre Chava, también Chava. Estuvimos ahí en la reunión, un diácono, y pues ya nos fuimos desde las 10 hasta las 2 de la tarde en la reunión, ya a esa hora nos fuimos a comer, nos dieron muy rico de comer, ¿verdad? Camarones empanizados y carne asada y toda la cosa, y luego pues ya nos entró el mal del puerco, ¿verdad? O sea, el sueño, y ya me fui a dormir un ratito, y ya bajamos y teníamos la misa a las 6:30 de la tarde, ¿verdad? A las 6:30 de la tarde me pidieron que yo presidiera la misa. Tuvimos la misa, bastante asistencia de gente, muy bien, y luego ya después de la misa tuvimos una reunión también con todos los evangelizados de ahí, los que pudieron ir. Uh-huh. Pues acabamos casi como a las 9:30 de la noche, porque nos dice don Rubén, el de los tacos, dice, si van a ir a cenar tacos, apúrense, ya son las 9:30 y cierran a las 10. Pues nos apuramos, ¿verdad? Y ya nos fuimos otra vez ahí a la taquería de don Rubén y otra vez llegamos al hotel a las, pasaban de las 12. Entonces lo que llegas, pues te da la 1 de la mañana, sí, y otra vez a las 7 para arriba, porque antes de las 7, porque teníamos que estar listos a las 8 para el autobusito que nos iba a llevar al aeropuerto, y ya nos llevaron al aeropuerto, esperamos la subida, subimos al avión, llegamos, Miguel dejó su camioneta ahí en el aeropuerto, venimos, fui y me dejó en la casa, ¿verdad? Eran como las 2:30, y ya a esa hora me llega un mensaje de Araceli que me dice, padre, aquí ya tiene 6 gentes esperándolo, pues ya. Ya le dije, nada más déjame como y ahí voy. Entonces, pues ya. Y llegando aquí, pues ya ves que agarra uno la carrera de bandidos, porque pues ya no hay manera de despegarte. Entonces, obviamente yo creo que tengo que tener esa cara de cansado que tú me ves, ¿verdad?
Porque va. Valga la redundancia, también muy muy alegre.
Sí, ya van más de 15 horas en pero
bueno.
Eso es lo bonito, ¿verdad? Sí, eso es lo bonito. Entonces, pues creo que es muy a tono con lo, con lo que acabamos la vez pasada. No dejemos que nos robe la comunidad, o sea, pues sí, no dejen que nos roben esa iglesia de Kansas que también va caminando en la evangelización, ¿verdad? Entonces, pues iniciamos, empieza con la oración, ya sí. Después de tanto cotorreo.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por tu divina misericordia, por tu amor infinito. Gracias por permitirnos reunirnos. Gracias por el tiempo, por nuestro sacerdote, por su disponibilidad siempre, a pesar de su cansancio, de sus tareas. Gracias porque siempre tiene este espacio para cada uno de nosotros como comunidades. Te pido de que nos ayude a ser agradecidos, a valorar este llamado que tenemos a ser comunidad, a ser sal y luz del mundo, como decía en el tema pasado. Te pido también que esta noche, o cuando nos toque escuchar el tema, abras, Espíritu Santo, abras nuestra mente, nuestro corazón, para poder escucharlo, para poder aplicarlo en nuestras vidas, y para que no nos dejemos robar este don, lo que es la comunidad, este regalo que hemos recibido de nuestros hermanos. Ayúdanos a seguir perseverando, ayúdanos a seguir creciendo, y también para poder dar testimonio, para ser sal y luz de esta tierra. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias.
Gracias, Señor. Entonces, para los que tienen su libro de la alegría del Evangelio, y para todos, ¿verdad? Les recuerdo que estamos caminando en el capítulo segundo, la segunda parte, donde está la crisis de los compromisos comunitarios. Y estamos hablando de la segunda parte, donde se habla de las tentaciones de los agentes de pastoral. Y esa es la parte donde estamos caminando. Hoy hay un apartado especial que a mí me encanta. De hecho, siempre es algo maravilloso. Después, donde terminábamos el tema pasado de no nos dejemos robar la comunidad, ahora empezamos con ese apartado que nos dice el Papa. Dice, no a la mundanidad espiritual. Entonces, qué término tan raro se oye, ¿verdad? Sobre todo de mundanidad espiritual, o sea, como que podemos decir, pues que, y es un hecho, ¿verdad? O sea, que no tiene nada de espiritual, ¿verdad?
Y valga decir,
pero lo disfrazamos,
¿verdad? Vale decir espiritual con E minúscula, que,
ah, sí, claro.
Que nos enseña, ¿verdad?
Claro, claro.
La diferencia.
Sí, y en este número, estamos número 93. La mundanidad espiritual se esconde detrás de las apariencias de la religiosidad, ¿sí? Entonces, porque a veces hay una apariencia de religiosidad tan extrema, ¿verdad? Eso que yo me da tanto miedo, ¿verdad? Tanto miedo, tanta preocupación más bien. Ver esas espiritualidades de ojos de borrego a medio morir, ¿verdad? ¿Qué escondes detrás, verdad? Cuando no hay un compromiso auténtico con la vida ordinaria de la fe y de los hermanos. Dice, se esconde detrás de apariencias religiosas e incluso de amor a la iglesia. Es buscar en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. A mí muchas veces quizá hay determinados momentos que a lo mejor hermanos hasta se sienten lastimados, ¿verdad? Y si eso lo han sentido en alguna ocasión, pues es ocasión de pedirles perdón, ¿verdad? Pero es la parte también de que a mí me gusta mucho hacer hincapié, no necesariamente porque alguien lo esté viviendo de esa manera, ¿verdad? O no sea auténtico su servicio, ¿verdad? Pero cuántas veces vemos, por ejemplo, en ese servicio, Todo lo que yo a veces hago hincapié es que estemos dispuestos a todo, a cualquier ministerio. Y ahí es cuando yo digo, por ejemplo, cuántas veces queremos tener ministerios que se ven, ¿verdad? No porque no sea necesario, sino más bien para motivar a las personas que no vayan a estar escondiendo detrás de eso una mundanidad espiritual, ¿verdad? Cuando les digo, pues sí, a veces les gusta mucho ser ministro de Eucaristía, ministerio donde todo el mundo los ve pero ¿cuál es la disposición de estar en cualquier otro donde no se te ve, ¿verdad? ¿Cuál es lo que hay detrás de una intención de estar en algo que figura, que aparece? Entonces, porque muchas veces dice, no es la gloria de Dios la que buscamos, sino es la gloria humana o el bienestar personal. Es lo que el Señor reprochaba a los fariseos, y no lo hacía de una manera suavecita, ¿verdad? No lo hacía de una manera, o sea, sí, con el amor de la predicación, porque creo que cualquier predicación, cuando viene envuelta de cosas fuertes, pues es precisamente porque se ama a los que la escuchan. Decía el Señor, dice, ¿cómo es posible que creáis vosotros que os glorificáis unos a otros y no os preocupáis por la gloria que solo viene de Dios? Juan 5:44. A ver, léenos por favorcito este texto.
Mientras hacen caso de las alabanzas que se dan unos a otros y buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo podrán creer palabra de Dios?
Te alabamos, Señor. Dice también, es un modo sutil de buscar. Sutil quiere decir así como sin que se dé cuenta, suavecito, o sea, muy suavecito, sutil. Suavecito, como que no se dan cuenta, ¿verdad? Sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Filipenses 2:21.
Todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Toma muchas formas de acuerdo con el tipo de personas o con los estamentos en los que se enquista. Recuerden ustedes que ya hablamos de la palabra enquistar, es cuando algo se va maleando, se va haciendo un tumor, ¿verdad? Es enquistar, sí. Por estar relacionada con el cuidado de las apariencias, no siempre se conecta con pecados públicos y por fuera todo parece correcto, pero sí. Invadiera la iglesia, sería infinitamente más desastrosa que cualquier otra mundanidad simplemente moral, ¿verdad? O sea, aquí habla de las mundanidades moral. La mundanidad moral es todo aquello que es la parte del destrampe, de la forma de hablar, de la forma de vestir, de la forma de lo que nosotros consideramos que no es moral, ¿me entiendes? Y la mundanidad espiritual es la que se esconde dentro de las apariencias de ser muy religiosos, pero que en realidad atrás de esa religiosidad hay más bien una exaltación de la persona, un enaltecimiento de las personas. Y vemos como el Papa lo dice, que este tipo de mundanidad es más perjudicial que la mundanidad moral. Esta mundanidad puede alimentarse especialmente de dos maneras, profundamente emparentadas. Una es la fanatización del gnosticismo. Mundanidad alimentada por una fe encerrada en un subjetivismo, en el neopelagianismo autorreverencial y prometeico. Es una fascinación del gnosticismo, una fe encerrada en un subjetivismo. O sea, es esa parte del como yo.
Solo yo.
Como yo lo interpreto, como yo lo quiero. Es a mi medida. Es de esas veces que hablo yo, cuántas veces queremos hacer a Dios y su enseñanza, el Evangelio, a nuestra medida, a mi manera, a mi forma de ser, a mi forma de pensar, a mi forma de actuar, a mi forma de vivir. Lo adapto a mí, no dejo que el Evangelio me interpele a mí. Dice, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan. Eso me llama mucho la atención, eso de esas frases que las escucho ahora y porque las escucho tengo que decirlas, ¿verdad? ¿Por qué no entras a tu comunidad por Zoom? Es que no siento igual. Exactamente lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Es una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan. Iluminan. O sea, me reconforta, me siento bien, me siento cómodo. Una búsqueda muy subjetiva de la acción. Pero en definitiva el sujeto queda clausurado a la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. La otra es el neopelagianismo autorreferencial y prometeico, que quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas.
Ese trabalenguas.
Ese del yo-yo, ¿verdad? Es que yo, ¿verdad? Es que si no es por mí, si no es por mí, esta comunidad se muere. Si no es por mí, esto no sale bien en la iglesia. Si no, yo tengo que estar ahí porque tengo que estar al pendiente de que todo funcione bien. Es que si yo no, es que sí. En sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a ciertos estilos católicos propios del pasado. Que yo no sé cómo hay esa tentación, ¿verdad? Del regreso al pasado cuando el presente nos ofrece tantos horizontes, ¿verdad? Tan estupendos. Es una supuesta seguridad doctrinal o disciplinaria que da lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás. Y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. En los dos casos, ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente. Son manifestaciones de un inmanentismo antropocéntrico. No es posible imaginar que de estas formas desvirtuadas de cristianismo pueda brotar un auténtico dinamismo evangelizador. Mundanidad manifestada en muchas actitudes aparentemente opuestas. Esta oscura mundanidad se manifiesta en muchas actitudes aparentemente opuestas, pero con la misma pretensión de dominar el espacio de la iglesia. En algunos hay un cuidado ostentoso de la liturgia. Sea, veamos ciertos programas, ciertas misas en ciertos lugares, ¿verdad? La ostenticidad, liturgias sumamente ostentosas, ¿verdad? En algunos hay un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la iglesia, pero sin preocuparse que el Evangelio tenga una real inserción en el pueblo fiel de Dios y en las necesidades concretas de la historia. Es eso que constantemente yo le estoy diciendo, cuidadito con todos esos videos, ¿verdad? Con toda esa corriente que está en contra del Santo Padre, son todos estos, ¿verdad? De que con esas liturgias sumamente impecables, extravagantes, ¿verdad? Pero que no salen, ¿verdad? De los muros de esos lugares para mirar la necesidad de la evangelización en el mundo, ¿verdad?
Se acuerda que tuvimos un ejemplo, no voy a mencionar el nombre, tal vez por respeto a él, de un sacerdote que le inventaron no sé cuántas cosas. Él era alérgico al incienso, que porque no hacía incienso en las cuatro esquinas, que porque no se sentaba recto, que porque no usaba las vestiduras. Y yo recuerdo cuando usted decía, cuidan tanto los ritos y lo que está hablando aquí habla de el prestigio de la iglesia, pero sin preocuparse que el evangelio tenga una real inserción al pueblo fiel de Dios. Se preocupa más por el...
Por el cómo por te cómo pones la casulla. Por
cómo se sientan.
Por cómo te sientas en la sede, ¿verdad? O por cómo inciensas, ¿verdad? Uh-huh. O por cómo... Sí, que realmente... la inserción del Evangelio en el pueblo fiel de Dios, ¿verdad?
Sí.
Así la vida de la iglesia se convierte en una pieza de museo o en una posesión de pocos. En otros, la misma mundanidad espiritual se concede detrás de una fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, ¿verdad? Viene el otro extremo, ¿verdad? De que nos convertimos en guerrilleros, nos convertimos en trabajadores sociales, en políticos,
tantito peor.
Sí, o en una vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, o en un embeleso por las dinámicas de autoayuda, de realización autorreferencial. También puede traducirse en diversas formas de mostrarse a sí mismo en una densa vida social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones, o bien se despliega en un funcionalismo empresarial cargado de estadísticas, planificaciones, evaluaciones, donde el principal beneficiario no es el pueblo de Dios, sino la iglesia como organización. En todos los casos, no lleva el sello de Cristo encarnado, crucificado, resucitado, se encierra en grupos elitistas, no salen realmente en busca de los perdidos, ni a la inmensa multitud sedientos de Cristo. Ya no hay fervor evangélico, sino el disfrute espurio de una autocomplacencia egocéntrica. No más. ¿Algo que quieras comentar, Hernán, de este número?
Ya veo por qué no quieren al Papa. Pues tenemos muchos ejemplos, y por eso le digo, cuando nos decían de que no podemos evangelizar en cierto lugar, que porque la cultura, que porque aquí era más fácil, que porque todos eran mexicanos, y que en otras partes porque no son mexicanos, y está tomada la iglesia por grupos elitistas, por una parte nada más, que porque uh-huh. tienen estudio, que porque tienen doctorados, que porque tal vez su manera de hablar es más afinada y ellos sí pueden dar la catequesis. Por dar ejemplos, ¿no? Aquí habla de la iglesia en general, y uh-huh. pues, todo esto sí. me recuerda a situaciones que hemos vivido. Yo creo que como comunidad, yo creo que este no es el caso, porque está hablando como iglesia, este no es el caso de nosotros, gracias uh-huh. a Dios, pues usted que ha trabajado tanto, mas sin embargo sí sigue la responsabilidad de nosotros como cristianos, porque dice, buscar a los perdidos, dice, sale realmente a buscar a los perdidos, ni a las inmensas multitudes sedientas de Cristo. Cuando no se hace todo eso, y si ya no hay fervor evangélico, sino el disfrute espurio de una autocomplacencia egocéntrica. Uh-huh. Cuando sacamos a Dios del mapa y solo queremos hacer nosotros, la titulitis.
Uh-huh. Exactamente.
Me llena egocéntricamente si me dicen, es que explicas muy bien, y los términos rebuscados y las palabras que las domingueras, decía Felipe, cuando hablamos, pero no está Cristo en nuestra vida, no hay un testimonio.
El que aparece es el que tiene el título, el currículum, ¿verdad? Que presentamos currículum de tantas, ¿cómo se llaman los certificados que podemos colgar en una pared para que se nos reconozca toda? Y va quedando en una alimentación del ego personal, ¿sí? Donde queda la otra parte, ¿verdad? Del fervor de la búsqueda de los alejados, ¿verdad? En este contexto se alimenta la vanagloria de quienes se conforman con tener algún poder, Lo que tanto digo, el poder de tener las llaves de la iglesia o las llaves del sagrario. Y ese es un poder. Y me llama la atención porque, fíjate, ahí en Tierra Santa, cuando vas al Santo Sepulcro, pero lo bueno que ese ni católico es, ¿verdad? Es un musulmán que está ahí. Y el Santo Sepulcro es un lugar donde diario pasan miles
Miles
y
de personas.
miles y miles de cristianos, ¿verdad? Y todos dependen de un musulmán ahí que tiene la llave y es el que abre la puerta de todo el complejo, ¿verdad? Él tiene el poder de todo. Nadie entra, nadie sale si él no abre
Si él
esa
no abre,
puerta,
¿no?
¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿cómo esas llavecitas a veces nos dan tanto egoísmo? Decir, yo soy el que abro, yo soy el que
Yo
tengo
soy
las
el mero
llaves, yo
mero
soy
de
el
las
que
llaves
guardo,
aquí.
¿verdad? Y que eso, pues bueno, son cosas que le toca a uno vivirlas y luego se ponen enfrente de uno de pechito y luego yo tan criticón que soy y tan chismoso, ¿verdad? Pues bueno, entonces dice, vanagloria de quienes se conforman con tener algún poder y prefieren ser generales de ejércitos derrotados, hijo de la madre, antes que simples soldados de un escuadrón que
Que
sigue
sigue
luchando,
luchando.
¿verdad? Prefiero ser un general derrotado, ¿verdad?
Que un soldado que sigue luchando.
En un escuadrón que sigue luchando. ¿Cuántas veces soñamos con planes apostólicos, expansionistas, meticulosos,
Meticulosos.
bien dibujados, propios de generales derrotados, ¿verdad? No hablo porque me mochan el pescuezo. Pero bueno,
Pero la idea es esa.
interpreten mi silencio, ¿verdad? ¿Cuántas veces soñamos con planes apostólicos, expansionistas, meticulosos, bien dibujados, propios de generales derrotados? Así negamos nuestra historia de la iglesia, que es la gloria por ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el servicio. Esa palabra me encanta, la vida deshilachada en el servicio. De constancia en el trabajo que cansa, porque todo trabajo es sudor de nuestra frente. En cambio, no nos entretenemos vanidosos hablando sobre lo que habría que hacer. El pecado del habriaquesismo, ¿verdad? O sea, habría que ser, habría que ser, habría que hacer esto, habría que hacer lo otro, habría que hacer allá, habría que hacer qué más acá, y nunca hace nada, nada
Nunca
más
se hace
habrían
nada.
qué, ¿verdad? Entonces, dice, como maestros espirituales y sabios portadores que señalan desde afuera. Cultivamos nuestra imaginación sin límites perdemos el contacto con la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel. ¿Quieres más o te guiso un huevo? Pues estos números están estupendos. Y que así se los voy a dejar porque ni explicación necesitan, ¿no?
¿Cómo dijo que le gustaba la vida deshilachada en el servicio?
Pues sí,
¿Cómo la define usted?
¿a poco, pues así como me viste tú ahorita, todo deshilachado?
No,
Me
pero
encanta verlos cuando, o sea, cuando acaban un retiro de evangelización, cómo acaba todo el equipo, todos deshilachados, ¿verdad? Que ya están así como diciendo, ay, no se le vaya al padre ocurrir hacer la evaluación ahorita, que están todos deshilachados, ¿verdad? Y ya los veo ahí en las evaluaciones, así todos con la cara ya caída, así, ¿verdad?
ya vámonos,
Pero el gozo del
padre.
servicio, ¿quién se los quita? ¿Verdad? ¿Qué dice aquí, ¿verdad? Esa parte donde decía, de vida deshilachada en el servicio, de constancia en el trabajo que cansa, porque todo trabajo es sudor de nuestra frente. En cambio, nos entretenemos vanidosos hablando sobre lo que habría que hacer. el pecado del abriaqueísmo. Como maestros espirituales y sabios pastorales que señalan desde afuera, siempre desde afuera, esos planes que se hacen en escritorios, que no se hacen allá donde se ponen a funcionar. Cultivamos nuestra imaginación sin límites, perdemos contacto con la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel. Quien ha caído en esta mundanidad mira de arriba y de lejos. Todos esos que proponen muchas cosas con ideas muy brillantes porque nunca hacen nada. Que en el momento en que los ocupan no están por ningún lado. Pero siempre proponiendo, padres, sí, sí, deberían de hacer esto, de esto y lo otro. Y cuando se están haciendo son los primeros que le pelan y se van. Y no los vuelves a ver nunca. ¿Sí? Entonces, quien ha caído en esta mundanidad mira de arriba y de lejos, rechaza la profecía de los hermanos, descalifica a quienes lo cuestionan, destaca constantemente los errores ajenos, se obsesiona por las apariencias, ha replegado la referencia del corazón al horizonte cerrado de su inmanencia y sus intereses. Y como consecuencia de esto, no aprende de sus pecados, ni está auténticamente abierto al perdón. Es una tremenda corrupción con apariencia de bien. Hay que evitarla poniendo en la iglesia en movimiento, de salida de sí, de misión centrada en Jesucristo, de entrega a los pobres, de no... Dios nos libre de una iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales. Esta mundanidad asfixiante se sana tomándole el gusto al aire puro del Espíritu Santo, que nos libera de estar centrados en nosotros mismos. De nosotros mismos
escondidos.
Perdón. Son las secuelas del coronavirus. Escondidos en una apariencia religiosa vacía de Dios. Y luego viene, no nos dejemos robar el Evangelio. Otra vez a los tres, Hernán, 1, 2, 3. No nos dejemos robar el Evangelio. Y con esto terminamos esta parte, ¿verdad?, de la mundanidad espiritual.
Llevamos 35 minutos y puedo decir que terminamos temprano, pero todo el contenido que hay acá hoy no ha tomado mucho tiempo para explicar porque
es completamente entendible. O sea,
exacto,
¿quién no puede entender esto, ¿verdad? ¿Quién no puede entender estos números?
Empezando desde el título que ya lo decía usted, un poco raro, ¿verdad? No a la mundanidad espiritual. ¿Y cómo se va desglosando? Porque habla como iglesia en el aspecto de las falsas. Aquí yo podría referir el texto bíblico que dice: hipócrita, que miras la paja del hermano y no miras la viga que traes en el tuyo.
Y te presentas como modelo.
Exacto. ¿Verdad? Generación de víboras.
Razas de víboras.
Raza de víboras. Palabras fuertes, así, de la misma manera. Papa, ahora.
Mira que si vamos poniendo mucha atención en todos estos capítulos, estos temas, sí, vas a ver la hermosura con la que este documento termina cuando nos habla del anuncio del Evangelio, ¿no? Que precisamente tenemos que poner énfasis en todas estas cosas a las que debemos de decir no, que no nos dejemos robar el Evangelio, que no nos dejemos robar la esperanza, que no nos dejemos robar la comunidad. Cuando luchamos por tener todo eso, cuando llegamos a esta parte que culmina el Papa, este documento, vamos a saborear completamente o a saber o a entender completamente el porqué de este nombre tan bonito, ¿verdad?, a este documento, la alegría del Evangelio. ¿Sí? Entonces, Pues por ahí, yo creo que no sé si te hayan hecho alguna pregunta o alguna inquietud que quisieran que
No,
comentáramos o.
muchos complementos precisamente del tema que decía que caía muy bien de acuerdo pues a las dificultades que están teniendo en la comunidad. El tema pasado yo le comenté algunos problemas y usted dijo que ya no iba a hablar porque ya lo ha mencionado mucho y como por ejemplo el tener la dignidad de mostrarnos, aunque sea por teléfono, pero con dignidad a la hora de la reunión. Yo lo traigo otra vez porque pues las personas que no piensen que su opinión tal vez no la hago llegar, sino que usted ya lo ha tocado muchas
Sí,
veces
es
y
que yo creo que ya el que entendió, entendió, el que quiso poner un poquito de trabajo y apreciar, llamar a sus hermanos, ya lo hizo, el que no quiso hacerlo ya no lo va a hacer, porque con eso empezamos desde los primeros temas, ¿verdad? La invitación de la dignidad que tiene mi hermano que está poniendo la atención y que me está atendiendo, ¿verdad? Todo lo que nos merecemos unos de otros cuando estamos, aunque sea por estas reuniones por Zoom, ¿verdad? Entonces, ya a esas alturas, después de 50 temas, que todavía estemos diciéndoles que prendas tu cámara, que ponte enfrente de tu cámara, que lo hagas con dignidad, que no estés acostado, que no estés apuntándole al techo, que andes haciendo otras cosas y no estés atendiendo. O sea, ya eso ya, claro que atendemos esas inquietudes que los hermanos tienen, pero después de 50 temas yo creo que ya esto hasta es cansado, porque el que quiso entender, entendió. Y el que entendió y no quiso hacerlo, pues ya no quiso hacerlo, o sea, ya que se quede ahí trepado en su macho, o sea, ya esas cosas ya es demasiado, ¿verdad? Entonces,
Todos daremos
que
cuentas.
no nos roben la paz. Ese es otro punto que a todos quienes están teniendo esa dificultad con sus hermanos de comunidad,
No
no
se dejen.
permiten que les roba la paz, no se dejen robar la paz, o sea, sí, entonces,
La kermés tuvo.
Les recordamos a todos que nos estamos preparando para de este domingo que viene en 8, nuestra Kermés to go para que nos vayamos poniendo todos de acuerdo. Yo no sé cómo estuvo, pero yo perdí las listas porque pues me tocó de alguna manera ayudarle a organizar a don Mario Moreno la venta de las frutas y de las de las paletas también aquí en la iglesia. Entonces, de los que escuchan los temas, por favor háganme saber. Recuerdo algunos nombres, no los recuerdo todos, entonces me gustaría que me hicieran saber por ahí en mensajes a mí quiénes estuvieron para ir formando también el equipo de la venta de frutas y de paletas aquí fuera de la iglesia. Entonces, les recomiendo por ahí a todos los que ustedes supieron quiénes estuvieron trabajando. Yo me acuerdo de algunos, no me acuerdo de todos. Entonces, para organizar también lo que va a ser aquí dentro de la iglesia. Y también, pues por ahí me gustaría, por ahí Hernán manifestó el otro día que faltaban algo de patrocinadores que estábamos buscando. Quiero aclarar que ya esos patrocinadores no son para los seminaristas, eso yo ya tengo lo de ellos. Pero sí hay dos o tres hermanos aquí que necesitan patrocinio de los que van. Entonces sí me gustaría mucho que pues nos pudieran ayudar de alguna forma a estas personas. Sí nos hacen falta, vamos muy poquitos, ¿verdad? Se completó el equipo con muy poca gente de aquí solamente vamos 10, menos de 10. Entonces sí, si alguien quiere patrocinar algo. Ya sea que me lo haga saber a mí o a doña Carmen Virriel, por favor, a cualquiera de los dos, doña Carmen Virriel o a un servidor, ¿verdad? Que nos lo hagan saber, por favorcito. No sé si tengas tú algún otro aviso que crees que se nos está pasando.
No, padre, la asamblea este viernes.
Este viernes
Ah,
seguimos con la asamblea de oración, ¿verdad? Empezando a las 8 de la noche en la iglesia y a todos los que han tenido la posibilidad, la oportunidad de ir a servir a Kansas, pues también los hermanos de allá les mandan un saludo, un fuerte abrazo y les hacen saber que pues se les extraña y se les quiere.
Sí. Gracias, padre, por su tiempo.
Gracias, Hernán.
Todo deshilachado.
Todo deshilachado.
Gracias, buenas noches. Que Dios los bendiga a todos los que nos escuchan.
El Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.
Sí.
Que pasen buenas noches, que los bendiga a todos. Ojalá que también estén todos deshilachados por el Evangelio.
Buenas noches, padre.